Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y hoy empiezo hablándote sobre un evento muy particular que va a tener lugar dentro de justo una semana en Granada. Será un concierto de campanas, en el que un centenar de campanas, algunas muy emblemáticas, ahora te lo contaremos, van a sonar al unísono en un concierto organizado para celebrar el primer centenario fundacional de la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rescate y como una ofrenda a la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. Nacho Fernández Aragón es el comisario del Centenario de la Hermandad y además organizador de este evento. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo nace la idea, un concierto de campanas?
Bueno, hace años en Granada, en el año 92, hubo un concierto de campanas para celebrar un aniversario de la Universidad de Granada y aquello tuvo mucha repercusión a nivel de la ciudad. Y pensando en regalarle a la ciudad un evento cultural que fuera accesible para todo el mundo, gratuito y que pudiera disfrutar la gente desde la calle, se me ocurrió que celebrar el centenario de la cofradía podría ser también a través de este concierto de campana, en que todas las campanas de la ciudad sonarán al unísono, y además teniendo en cuenta que las campanas sí tienen una connotación religiosa importante también, ¿no?
Claro, pero ¿cómo se conforma un programa musical para un concierto de campanas? Porque hay un programa musical detrás.
Pues sí, aquel concierto del año 92 en Granada lo compuso un compositor valenciano que se llama Llorenç Barber, y tuvimos la suerte de volver a contactar con él muchos años después. Él está a punto de jubilarse, pero quería dejar un concierto más en la ciudad y hablamos con él. Él hizo una partitura y a partir de ahí, pues, bueno, antes de hacer la partitura tuvo que venir a Granada, revisar todas las campanas de la ciudad, medirlas, ver cómo sonaban y con ese material ya hizo una partitura que tiene varias páginas, que tiene una duración de unos 45 minutos. Y bueno, ya es cuestión de coordinar a 100 voluntarios que nos están ayudando de varias hermandades, aparte de la nuestra, para hacer sonar las campanas al unísono el día 26 por la noche.
Es decir, que no es que la campana, por ejemplo, de una iglesia vaya a sonar como a la hora del Ángelus, sino que ahí va a haber algo más detrás. Esto hay que aclararlo.
Pues sí, cada campana le va a tener una persona que sabe de música y que va a ser el que coordine el sonido de las campanas, ¿no? En cada campana le van a haber un número de voluntarios determinado según el número de campanas que tenga cada campanario. El director musical de cada campanario pues tendrá que ir coordinándose con los otros campanarios, con las otras campanas para asegurarse que la melodía suena que tal y como está en la partitura.
Qué interesante, una campana sonando como dice una partitura. Serán casi 100 campanas las que van a sonar al unísono en este particular concierto. Les recuerdo a los oyentes, el viernes que viene en la ciudad de Granada, algunas campanas muy emblemáticas, por ejemplo, Nacho, ¿como cuáles?
Pues va a sonar la campana de la Torre de la Vela, que es la que preside la Alhambra y que está siempre en toda la imagen de los granadinos, ¿no? También va a tocar la campana de la Cancillería, de la Chancillería, que está en Plaza Nueva, y además las campanas de la Catedral, las campanas de las dos basílicas que tenemos en Granada, de la Angustia de San Juan de Dios, además de muchas campanas de campanarios de parroquias, de iglesias y también de conventos que se han sumado al evento. Pese a la hora, hay muchas monjas de clausura que no han permitido hacer sus campanarios para hacer sonar sus campanas.
Qué bonito, además un concierto muy particular, insisto yo en este término, entre otras cosas porque no es que haya que ir a un recinto ni a sentarse en una butaca, sino más bien todo lo contrario.
Pues sí, hemos conseguido la colaboración de la Diputación de Granada, el Patronato de Turismo, también del Ayuntamiento, a través del Área de Cultura y también de la de Movilidad Ciudadana, que parece ser que nos va a cortar la calle Reyes y parte de la Gran Vía para que la gente pueda pasear libremente y escuchar el concierto caminando por la ciudad, por calles sin tráfico. Luego también tenemos la participación de la Consejería de Cultura, que es la que también nos ha animado, perdón, la Consejería de Turismo, perdón, que es la que nos ha animado sobre todo a hacer el concierto. Y al final hemos conseguido aunar a una serie de instituciones, también por supuesto la Iglesia de Granada, que es la que nos ha permitido usar sus campanas, por fin de cuentas la mayoría son de iglesias.
Claro.
Hemos sumado a muchas instituciones, perdón.
No, perdona, continúa.
Sí, bueno, que hemos sido capaces de sumar a muchas instituciones, tanto públicas como religiosas, y al final creo que merece la pena el esfuerzo porque, como digo, era regalarle a la ciudad un evento cultural de magnitud que también sirviera para celebrar nuestro centenario, que se quedase en el recuerdo de los granadinos, y de paso también para abrir el fin de semana del 28 de septiembre, que es cuando sale la patrona de Granada a las calles, y sería como un inicio precioso a ese fin de semana tan importante para los granadinos.
Desde luego, un fin de semana muy redondo. Quiero insistir en la figura de ese centenar de voluntarios que van a estar trabajando el viernes que viene por la noche para que todo esto que Nacho Fernández Aragón está contando sea posible. ¿Cómo es ese trabajo previo que hay que hacer para que todo suene a la perfección el próximo viernes?
Bueno, primero tuvimos que reunir a 110 voluntarios en total, que ha sido un trabajo difícil, pero que ha contado colaboración de muchas cofradías de la ciudad, con lo cual al final tenemos el número que necesitábamos. Hubo un primer ensayo el día 13 de septiembre en la Parque de la Madalena, y luego está habiendo esta semana ensayos, digamos, parciales con cada uno de los campanarios. Van los voluntarios a una hora que se citan con el compositor, que está por aquí desde el viernes pasado, y van visitando los campanarios, van aprendiendo a tocar las campanas con el director musical de cada campanario. Así vamos a estar dos semanas. El día jueves, que es 25, habrá un ensayo general, pero en la Iglesia de la Madalena, no los campanarios, como digamos ya con la partitura hecha y con todos los voluntarios, y ya el 26, a partir de las 10 de la noche, pues se iniciará el concierto. Se iniciará lanzaremos un cohete para indicar que inicia el concierto, y a partir de ahí pues habrá 45 minutos de sonido de campanas por la ciudad.
45 minutos sin parar. La hora para ese inicio, de esa señal que van a recibir los granadinos y todos los que estén en Granada el viernes que viene, ¿a qué hora será más o menos?
Es a las 10 de la noche. El compositor nos pedía que la ciudad estuviese un poquito más en calma, que no hubiese mucho tráfico, que hubiese cierto silencio, y por eso al final optamos por las 10 de la noche, que era una hora de un viernes que entendíamos que era tranquila para poder disfrutar del concierto desde las calles, más si nos cortan, como el ayuntamiento parece que nos va a hacer, cortarnos el centro de la ciudad.
Y hasta las 11 menos cuarto, esas casi 100 campanas sonando al unísono en un concierto que va a ser seguro espectacular. Nacho, como organizador del evento, te voy a pedir pues un consejo para quienes nos escuchen y vayan a estar en Granada la semana que viene a esa hora. ¿Algún lugar que tú consideres el idóneo para situarse y escuchar de la mejor manera este concierto de campanas?
Bueno, lo primero que les tengo que decir a los granadinos y a la gente que venga a visitarnos es que, claro, la melodía no va a ser una melodía al uso, será simplemente en los tonos de las campanas se generará una melodía, pero que no puede hacer la nota de do, re, mi, fa, sol, evidentemente, porque cada campana tiene su sonido. Pero bueno, yo recomiendo que se pase la gente por Reyes Católicos, por ejemplo, o que si tiene la oportunidad de subirse a alguna terraza que domine un poco el paisaje urbano de Granada y que pueda estar cerca de los campanarios, pues sería lo idóneo, ¿no? Se pueden subir a alguna zona del Albaicín, pueden subirse a alguna zona también de la Alhambra, que no esté muy cerca de la Torre de la Vela, para que la Torre de la Vela no les haga perder el sonido del resto de campanas. Y bueno, en principio que pasen por la ciudad, que estén por Plaza Nueva, Reyes Católicos, que vayan disfrutando un poco del sonido que les llega de todos los lados de las campanas, y que vayan entendiendo esa composición que se hace con sonidos de distinta procedencia y, en fin, en todas direcciones.
Pues el precedente de todo esto que Nacho nos está contando ocurrió en el año 1992, y ahora, 33 años después, se ha querido retomar la idea. El próximo viernes 26 de septiembre, un centenar de campanas de Granada protagonizarán un concierto en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Angustias, un particular concierto de 45 minutos de duración que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, el Arzobispado y también la Alhambra. Es un evento para celebrar, decíamos, el primer centenario fundacional de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate y como ofrenda a la patrona de Granada. Nacho Fernández Aragón, comisario de este centenario de la hermandad y organizador de este evento tan especial. Muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y otra cita que nos sitúa también en el viernes que viene, pero en otro punto de Andalucía, en otro punto del mapa. Está en Sevilla, es el lugar al que te quiero llevar, con los premios Expone, impulsados por la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía. Me atiendes ahora Santi Campuzano, que es vocal de la asociación y es el ideólogo de estos premios Expone, de los que enseguida te voy a hablar. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
En primer lugar, quiero que hablemos de la asociación para conocer la razón de ser de esta Asociación de Museología y Museografía de Andalucía, una entidad con 18 años de trayectoria. ¿Cuál es su razón de ser?
Pues mira, este año efectivamente estamos en nuestra mayoría de edad y aunque nosotros siempre decimos que somos una asociación pequeña, porque sabemos que nuestra profesión es una Es una profesión que desempeñan pocos profesionales en nuestro territorio andaluz, pero es una asociación muy representativa, muy, muy reivindicativa a la vez, en busca de mejoras siempre para el propio sector y sobre todo en una asociación que busca el reconocimiento de los buenos proyectos que se desarrollan tanto en nuestra tierra como a nivel nacional. De hecho, creo que somos los únicos premios que existen ahora mismo en España, dedicados exclusivamente a premiar a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones. Pues, unos premios que tienen ya 5 años de trayectoria, que parece mentira.
Digo, pues ahí está la cita, la semana que viene, el viernes, se celebra esa quinta edición de los premios a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones, los premios, ya decía yo el título, los premios Expone. ¿Qué tipo de prácticas y de innovaciones se reconocen? ¿Qué tiene que tener un museo o una exposición para ser premiada?
Pues mire, lo que buscamos fundamentalmente es a través de un jurado experto. Nosotros como asociación somos facilitadores de este premio, pero este premio no lo damos nosotros, sino que los otorga un jurado de reconocidísimos expertos en el sector. Este año nos han acompañado 11 personas en esta labor, entre las que podemos nombrar a catedráticas de Historia del Arte. Nos acompaña también la presidenta de la Asociación Española de Museólogos, profesores titulares de Historia del Arte de distintas universidades, antiguos directores de museos. Intentamos que sea un jurado lo más representativo posible. Y lo que tiene que tener un buen proyecto para nosotros son fundamentalmente la aplicación de las buenas prácticas, unas buenas prácticas muy conocidas y muy extendidas por todo el sector, entre las que podemos destacar que los proyectos estén bien planteados, que los proyectos estén bien presentados, que los proyectos tengan capacidad de vincular a distintas instituciones o que busquen fundamentalmente la accesibilidad universal de las exposiciones. Una de las temáticas fundamentales o algo que va en el ADN de AMMA es trabajar fundamentalmente por la accesibilidad total de proyectos y de los proyectos expositivos y de los museos.
Uh-huh. En la fase final de estos premios, que se conceden ya la semana que viene, ¿hay una buena representación andaluza? Ponme algún ejemplo.
Pues mira, hay de las casi 70 candidaturas que se han convocado, que se han presentado este año, perdón, tenemos un... han salido ya la lista de nominados, que son los que finalmente el jurado ha decidido como los más destacados de cada categoría. Y bueno, ahí tenemos varias categorías dentro de los premios, y por ejemplo en la categoría de mediación cultural tenemos proyectos del Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla, del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Tenemos también de empresas privadas que trabajan mucho sobre el diseño, y además también nos gusta decir que no solamente son unos premios que reconocen el talento andaluz, sino que también tenemos una categoría que es la de mejor, la categoría del premio de premio al proyecto expositivo nacional, donde se presentan verdaderamente extraordinarias instituciones como el Museo Naval de Madrid, este año el Museo Arqueológico Nacional o incluso el Museo del Traje. Eso la verdad que nos llena de mucho orgullo saber que unos premios nacidos de una manera muy modesta y con un espíritu total de celebración y reconocimiento al sector, pues tenga esta repercusión que también hemos alcanzado a nivel nacional.
Los premios Expone, que impulsa la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía. Santi, un museólogo, ¿cuál es su trabajo?
Pues yo siempre digo que un museólogo a lo que se dedica es a contar. a contar bien la historia, la cultura, el arte y para contarlo bien y para que esto sea un motor de pensamiento y de reflexión para la sociedad, hay una serie de técnicas, una serie de estrategias que los museólogos, que estamos siempre como en medio de los equipos de trabajo, somos muchas veces como el engranaje donde trabajan pues personas que pueden venir por supuesto, de la historia, que son los que documentan los proyectos de la historia del arte, publicistas, que son los que nos ayudan a trasladar esos mensajes a la sociedad, técnicos de iluminación, donde también se puede hablar de una narrativa lumínica en las exposiciones. En fin, somos como un poco, muchas veces, malabaristas, digo yo, porque muchas veces afrontamos los proyectos con mucha más voluntad que medios, pero bueno, es muy muy interesante y muy importante el papel de que una persona formada por y para el desarrollo de proyectos en exposiciones y museos, pues esté como de director de orquesta de todo lo que acontece alrededor.
Claro, y del buen trabajo de un museólogo nos beneficiamos los que vamos a visitar los museos, porque así, al final, un museo está bien organizado, cuenta bien la historia de la exposición. Bueno, pues al final hace que el visitante se quede con ese buen sabor de boca de haber comprendido perfectamente todo lo que está viendo en un museo, y eso tiene detrás mucho trabajo liderado por un museólogo. ¿Es así?
Efectivamente, además, como somos conscientes de esto, en una de las categorías de los premios, quiere dar voz a los visitantes, quiere dar voz a los públicos de los museos. Entonces, por eso tenemos un premio especial del público, que este año, por cierto, ha superado con creces el número de votaciones de todas las ediciones anteriores, o sea que vemos que hay una implicación cada vez mayor de la sociedad. Y bueno, y también vamos a reconocer a los proyectos que han sido mejor percibidos por el público. Proyectos que a lo mejor en las categorías principales pueden tener más limitaciones para competir, porque sean proyectos más pequeñitos o proyectos más pensados en el ámbito local, pero que bueno, los premios también sirven de plataforma para que ellos hagan sus propias campañas de comunicación, porque se hace una lista de los que seleccionamos para que obtenga este premio del público, y es el público a través de una votación online que ya se cerró hace unos días para ir procesando toda la información, y que bueno, como te digo, este año estamos un poco sorprendidos del impacto que pueden llegar a tener esto, o sea que los museos importamos y mucho a los visitantes.
Desde luego. Pues este próximo viernes, la semana que viene, se celebra en Sevilla la entrega de los premios Expones, la quinta edición de los premios a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones, cuyo ideólogo de estos reconocimientos es quien me ha acompañado, Santi Campuzano, que es vocal de la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía. Santi, encantada y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Invitamos a todo el mundo a que el viernes que viene en CaixaForum Sevilla a las 11 de la mañana pueda acudir a celebrar con nosotros la profesión y a enamorarnos de los buenos proyectos que se hacen desde Andalucía.
Gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Me pone mal. ¿Qué pasó? Que no he vuelto por mi habitación. Volverte a tocar, volverte a comer, volverte a besar. Volverte a tener como yo te conocí. Mojadita y las dos vivimos la dolce vita. Ese bobo tú no lo necesitas. Te quiero dar un beso en esa boquita.
Antes de saludar al siguiente invitado, un poco de música. Lola Índigo, una granadina de crianza y de corazón porque creció en Huétortájar, ha anunciado que se va a tomar un descanso. Después de 7 años sin parar, dice que necesita una retirada temporal para descansar y disfrutar de la familia.
El tonto que me dejaste.
Niña de la
Miriam Doblas Mini, la conocimos gracias a Operación Triunfo en aquella edición de 2017, de la que también salieron, por ejemplo, Aitana o Amaya. En estos años ha publicado 4 discos de estudio y ahora Lola Índigo se echa a un lado por un tiempo para descansar después de un verano que ha sido muy importante para ella, con 3 grandes conciertos en España, conciertos en estadios de Madrid, Barcelona y también aquí en Andalucía, en Sevilla. Te voy a llevar ahora a Málaga, donde acaba de comenzar un ciclo de charlas llamado Constelaciones Artesanales, organizado por la Fundación Unicaja en el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, como te digo, de Málaga. Emilia Garrido es la responsable de Artes Plásticas de la Fundación. Emilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El ciclo se llama Constelaciones Artesanales, pero no se va a hablar de los astros, sino de cosas muy terrestres. ¿En qué consiste este ciclo?
Pues sí, efectivamente. Ayer inauguramos y lo que se pretende es invitar a mirar con una mirada nueva todos los objetos que forman parte de este museo. Pensad que lo que se conserva aquí no es solo un objeto, sino que es un testigo del tiempo, nos habla de cómo vivieron, cómo trabajaron y cómo soñaron, bueno, por todas esas personas que nos precedieron en el siglo XIX, ¿no? Entonces queremos acercar ese legado a la ciudadanía, recordando que el patrimonio no es algo estático, sino bueno, que es una fuente viva de conocimiento.
El programa se acaba de estrenar esta semana con una charla sobre los barros malagueños. La siguiente cita será el miércoles que viene, el día 24, protagonizada, Emilia, por un biólogo. ¿Para hablar de qué?
Pues mira, efectivamente, el turno del día 24 es del biólogo Luis España, con una charla que se llama Recursos Naturales, Pasado, Presente y Futuro, y se va a abordar el uso de los recursos naturales desde la aparición de la agricultura y la ganadería hasta hoy día, ¿no?, a través de los utensilios que están en el museo, ¿no?, utensilios desde el siglo XIX, desde toda la provincia de Málaga, ¿no?, utilizados por hombres y mujeres de la época en el medio natural. Esos utensilios, bueno, pues entonces refleja la perfecta armonía que había con el aprovechamiento de los recursos naturales. Recursos naturales que se tenían en aquella época. Y se va a hablar de algunos problemas actuales de la agricultura y la ganadería y el agua y el impacto. Uh-huh. Eso es prácticamente resumidamente de lo que va a hablar el biólogo Luis España.
El programa Constelaciones Artesanales se va a desarrollar en septiembre, octubre y noviembre. Los oyentes pueden conocer todo el programa completo entrando en la web de la Fundación Unicaja, pero aprovecho que está Emilia hoy en el programa para dar alguna pincelada sobre alguna de las charlas, no todas, pero sí vamos a destacar algunas. Por ejemplo, el 8 de octubre el historiador Víctor Heredia ofrecerá una conferencia con el título Letras y Números de Barro. ¿Esto a qué se refiere?
Pues mira, se remonta al siglo XVIII, está muy vinculado con la sala de la cerámica, pensad que está todo relacionado con los objetos expuestos en el museo, para claro, verlos de otra manera, ¿no? Así que, y pensad que en el siglo XVIII ya las autoridades malagueñas advierten de la necesidad de identificar las casas, las calles y los edificios de la ciudad a través de placas cerámicas, ¿no? Y eso se trata de los primeros sistemas de rotulación y numeración de las calles de la ciudad de Málaga. De eso se va a hablar.
Algo tan importante como eso, que hoy día pensamos que es imposible que eso no haya existido pues hace pues 2 siglos, ¿no? Pues sí, así era. Se vio la necesidad entonces de que había que pues eso rotular, por ejemplo, las calles. Otro ejemplo más de las conferencias que encontramos en el programa de este ciclo, me voy a la última de todas, Emilia. El 5 de noviembre, una charla sobre el sombrero de Verdiales, que como este programa lo escuchan en toda Andalucía, no solo en Málaga, vamos a aclarar que los Verdiales son una manifestación cultural tradicional de aquí de la provincia de Málaga, una charla sobre el sombrero de Verdiales en concreto.
Sí, efectivamente. Va a hacer un análisis histórico-cultural que va a explicar la simbología de todos los adornos de ese icónico sombrero y todos los significados en relación con la historia y la cultura de esa tradición malagueña. Pensad que ese sombrero que cubría a los arrieros de los montes se transformaba por medio de todos esos adornos, de cintas, conchas, espejos, cuando se constituían las pandas de Verdiales para las coplas y los bailes. De eso se va a hablar en esa conferencia. Por Antonio Mandri, es el ponente que hablará el día 5 de noviembre, que es precisamente, como tú bien dices, cuando se cierra el ciclo.
Si algún oyente que sea de fuera de Málaga no sabe cómo es un sombrero de Verdiales, yo le invito a que se vaya al ordenador, al móvil, abra el buscador, lo ponga y le dé imágenes. Es una cosa espectacular. Adorno, es la palabra que lo define, como decía Emilia, los adornos que lleva. Emilia, aprovecho para preguntarte, ¿qué ofrece el Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga a quienes lo visitan?
Pues mira, ofrece a través de miles de objetos, estamos hablando de en torno a 4.000 objetos y enseres tradicionales, pues conocer y disfrutar de la etnografía de Málaga y de la provincia. Es decir, estamos destacando objetos como cerámica, forja, bordado, ebanistería, albardonería, escultura, destacando, como tú has comentado también, esa valiosísima y reconocida colección de barros malagueños del siglo XIX. Hablamos de 18 salas que integran el edificio, distribuido en dos salas, en dos plantas. En la planta baja tenemos la zona más rural, podemos decir, y la planta alta, y así tenemos la zona más burguesa o más urbana, más relacionada con el siglo XIX malagueño, ¿no? Y se incluyen también áreas de conocimiento que abarcan actividades tan diversas como la herrería, la viticultura, la tahona, la almazara, el gabinete de las casas burguesas y un largo etcétera.
Además, un museo enclavado en el corazón de la ciudad de Málaga merece mucho la pena su visita. Acaba de comenzar Constelaciones Artesanales, un ciclo de charlas que organiza la Fundación Unicaja para poner en valor el papel y el significado de la colección de objetos artesanos y artísticos de este museo, el de Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Todas las charlas, este mes de septiembre, lo que queda ya, la próxima será la semana que viene. También en octubre y en noviembre, todas las charlas a las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta completar aforo. Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Muchísimas gracias y que vaya muy bien este ciclo.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
En el tiempo que me he ido descubriendo han pasado tantas cosas. Tú no lo sabes. Iba buscando un camino, pero ya no era de nadie, ni del norte, ni del sur, ni valiente, ni cobarde.
La gira Casa Mía de la malagueña Vanessa Martín llega de nuevo a Andalucía. Lo hace hoy mismo en la Plaza de Toros Los Califas de Córdoba. Y con su música, hoy te digo adiós.
Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos. Y en un aeropuerto de lejos creí verte pasar. Un amigo en común me invitó a una fiesta contigo. Cuando ya estaba dentro, me quise marchar.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.